Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos una semana más a Los Deportes, a la cadena COPE, 3 menos cuarto, como cada día, lunes 2 de marzo. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Y hoy lunes hablaremos de la victoria de Palencia Baloncesto y la victoria del Club Deportivo Becerril, con entrevista además a su técnico, a Edu Narganes. También hablaremos del empate del Club Internacional de la Amistad y de las derrotas tanto de Palencia Cristo Atlético como de Guardo Fútbol Sala. Finalizaremos con el análisis de la tercera división a cargo de Luis Sierra. Hasta las 3 y media, 45 minutos del mejor deporte aquí en la cadena COPE. Bueno, y hay una nueva lavandería aquí en Palencia, te lo tengo que recordar una semana más, que está equipada con máquinas de última generación y no es otra que Speed Queen. Ofrece cargas de hasta 18 kilos y cuenta con lavadora y secadora especial para mascotas, para que laves por un lado la ropa de tu mascota y por otro lado la tuya. Sacas tu tarjeta de cliente y te beneficias de los descuentos en lavados y puedes secar tu ropa a partir de 1 euro, ni más ni menos. Excelente calidad de lavado y de secado en un ambiente moderno y confortable. Y está en la Plaza de Abastos, enfrente a la Plaza de Abastos, Speed Queen, tu nueva lavandería de confianza.
Speed Queen patrocina el resumen deportivo del fin de semana en COPE Palencia. Speed Queen, tu nueva lavandería enfrente de la Plaza de Abastos.
Y gracias a Speed Queen, como cada lunes, analizamos lo que ha sido la semana. Tenemos que empezar hablando, por lógicamente, de Palencia Baloncesto, que vencía en casa ampliamente y cómodamente, otra vez en un gran partido, 106-77 a Almansa. Fue un partido en general muy coral del equipo, se superaron los 100 puntos, demostrando el potencial atacante que tiene el equipo y que tiene que sacar, y un gran partido de los hombres de Carles Marco ante un recién ascendido, eso sí, como es Almansa. Escuchamos la valoración del partido del técnico catalán.
Sí, primero felicitar a mi cuerpo técnico y a los jugadores, pues sobre todo al cuerpo técnico, porque después de 2 semanas y de no haber jugado, creo que la programación que han hecho, pues, o que hemos hecho, ha sido fantástica. Estamos con energía, hemos descansado lo que teníamos que descansar, hemos entrenado bien, hemos programado un partido que nos fue muy bien y bueno, y hoy se ha visto, ¿no?, que el equipo pues tiene otra vez esa chispilla. Y bien, el partido, pues hemos empezado siguiendo muy bien el plan de partido. Sabíamos que jugaban determinadas situaciones y Felipe ha estado muy bien tapando muchas cosas en medio de la botella y los hemos atascado. Nos ha costado arrancar, porque yo creo que el primer cuarto hemos metido poco, pero sí de debajo del aro y jugando bien a baloncesto. Y luego, pues bueno, creo que todo el partido nos hemos pasado muy bien el balón hoy y hemos encontrado tiros liberados y hemos estado acertados, que otros días cuando pues tenemos algún parcial esos tiros a veces no son tan buenos como los de hoy, pero no entran y sufrimos más. Y bien, hemos estado consistentes, excepto en algún rebote ofensivo y en algún uno contra uno. Pero contento con el equipo y a seguir currando, que el viernes hay otro.
Como decía, partido coral en general de todos jugaron bien prácticamente, todos tuvieron minutos. Por destacar a alguien, pues hubo un genial Jaime Pradilla, volvimos a tener un gran Travis Bader, parece que ya se está recuperando un poco hacia una mejor versión Paul Jorgensen, también muy bien Jordi Grimau, incluso Antúnez volvió a tener minutos y casualmente él, Lucas Antúnez, consiguió la canasta que nos hizo superar los 106 puntos para marcharnos, los 100 puntos, perdón, para marcharnos finalmente hasta los 106, que es con los que acabamos. El equipo se pasó muy bien el balón, eso también fue destacable, y sobre todo demostró que hay vida sin Larsen.
Sí, nos hemos pasado muy bien el balón. Además, siempre ha habido un pase de más, no. Gente, no sé, Travis llevaba 5 triples y podía tirar y la pasa. Corriendo muy bien el campo, Jaime ha corrido increíblemente bien el campo, sí, más igual. Bueno, todos bien, nos hemos pasado bien el balón y. Pues bueno, todo lo que entrenamos, pues algún día sale, otros no, pero algún día sale. Qué bien, tenemos que dosificarlo un poco porque vino de jugar 36 y 37 minutos y claro, ha sido fantástico, como dices tú, ¿no? Que podamos tener gente que también aporte. A mí lo que más me ha gustado del partido es que, y me gustaría que fuera así de aquí al final, ¿no?, es que todos nos sintiéramos partícipes y los jugadores, o sea, digo todos, digo los jugadores, y que todos soportaran ese granito de arena y que podamos jugar. Pues, evidentemente habrá algún día que habrán jugadores que jugarán más, pero si todos nos podemos aportar, es fantástico porque llegaremos de aquí a final bien.
Está claro que necesitaba descansar el bueno de Kevin Larsen. Por parte de Almansa hay que decir que Nikola Svetinovich volvió a la que fue su casa, igual que Tino Ujidos. El público se lo agradeció a ambos y después Nikola Svetinovich volvió a dar las gracias una vez más en sus redes sociales.
Y otra vez, muchas gracias por una noche increíble que nunca me voy a olvidar. Y como ha dicho ayer, como estaba gritando ahí en las gradas, nunca está adiós, hasta pronto.
Siempre lo decimos en la cadena COPE una vez más, pero un gran tipo, Nikola Svetinovich. Restos de marcadores de esta jornada 23, el Alep Oro, Lucentum 67, Forza Lleida 55, Valladolid 74, Orense 73, Huesca 81, Canoe 73, Cáceres 77, Breogán 76, Granada 68, Palma 67, Oviedo 76, Castellón 81, Guipúzcoa 70, Melilla 62 y Coruña 68, Marín 60. En la clasificación más o menos todo igual, Guipúzcoa 18, Valladolid 18, Coruña 16, Lucentum 15, Breogán, Palencia, Palma y Melilla 14, Cáceres 13 y Orense 10. Lo que más destaca por encima de todo son las derrotas tanto de Breogán como de Palma. Y pasamos del baloncesto al fútbol, porque es que tenemos también muy buenas noticias en el grupo octavo de la tercera división, con un marcador que gusta leer, como es la Granja 1, Club Deportivo Becerril 5. Gran partido del Becerril, en general, de menos a más. Tercera victoria consecutiva, con goles de David Martín, Cuco, Isma, Diestro y Guti. Vamos a escuchar las valoraciones recién terminado el partido que daba su entrenador Edu Narganés.
Hemos salido bien, pero a medida que se iba acercando la primera parte o avanzando, no estábamos tranquilos, no estábamos muy inquietos. El gol, la balón parado, nos ha venido muy bien. En la segunda parte sabíamos que ellos nos iban a apretar y así ha sido para conseguir el empate. Lo bueno es que yo creo que los cambios hoy han aportado mucho al equipo, mucha frescura, y te ves con la situación de que empiezas a generar y con la suerte de que la que otros días no entran, hoy han entrado demasiadas. A lo mejor es un resultado muy abultado, pero eran tres puntos muy necesarios para nosotros y que son bienvenidos.
Un gran resultado para el Becerril. Recordemos que es la tercera victoria consecutiva y teníamos que entrevistar y hablar hoy largo y tendido con su entrenador, con Edu Narganés. Eduardo Narganés, entrenador del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Edu, victoria contundente, 1-5 en casa de la Granja. La verdad que imagino que contento y satisfecho, ¿no?
Pues sí, contento porque al final es la tercera victoria seguida o consecutiva y estos tres puntos pues nos aupan un poco más en la clasificación, marcando un poco la brecha con el descenso.
Al final abristeis el marcador con un gol de David, uno más. No sé qué me tienes que contar de David, que no sé exactamente si ya es el pichichi de la categoría.
Pues el dato le desconozco, pero la verdad es que el primer gol de David nos da mucha tranquilidad porque es una jugada muy repetida, exactamente el mismo gol que marcó Rubén Sierra el día del Mirandés, un centro lateral que Diestro pone muy bien y David se anticipa de maravilla peinándola y no vamos a descubrir ahora a David de la temporada que está haciendo.
Después empata la Granja en la reanudación. ¿Temías en un momento por el partido con ese empate?
Hombre, sí, al final ellos al meter el gol se vienen un poquito arriba con tanta suerte que no les dimos mucho tiempo para reaccionar, sino que el gol de Cuco viene muy seguido y sí que al final, al principio sí, cuando ellos marcan, pues les ves que tienen un subidón y que ese subidón nos podría complicar bastante el partido.
Eso es, Cuco hace el segundo, la verdad que también importante y le va a venir muy bien a Cuco, ¿no?
Sí, Cuco lleva ya sumando partidos con muy buenas sensaciones, dando mucho al equipo y si encima consigue materializar goles y goles que se transforman al final en puntos, pues le viene bien a él, le viene bien al equipo y le viene bien a todo el mundo.
El tercero de esta manita a la Granja fue obra de Isma y también yo creo que un gol que un poco nos ha hecho ilusión a todos, ¿no? Que marcase el bueno de Isma.
Pues sí, al final Isma entiende muy bien su situación, sale y siempre suma, no tiene un mal gesto, no tiene una mala cara nunca. Él sale, aprovecha sus minutos, demuestra que está capacitado para contar con él cuando se le necesite y encima tiene el premio de que después de casi 55 metros confiando de que David la va a poner, llega al segundo palo y yo creo que mete el gol que nos da una tranquilidad para afrontar el resto del partido.
Sin duda. Diestro hace el cuarto, que yo creo que también es otro gol importante que le viene bien a un Diestro que está volviendo aún de la lesión.
Sí, la situación del penalti, David empieza a coger mucha confianza y, como siempre decimos, a partir del minuto 70, cuando las defensas están bastante agotadas, David ahí tiene un plus, hace muy buena jugada, se mete dentro del área y es un penalti muy, muy claro, que Diestro coge rápidamente el balón y con la confianza que él tiene desde los 11 metros, mete el gol que le da una tranquilidad, le da el premio a tanto tiempo lesionado y le da... esos ánimos para seguir trabajando.
Y el último gol también de penalti de Guti.
Sí, esa situación fue muy bien llevada por sobre todo Diestro como capitán, porque al final es otro penalti donde Diestro está marcado para tirarles, pero le deposita la confianza en Guti que meter un gol iba a venir bien por el mes que lleva lesionado, por esa recaída que tuvo, que no le vino nada bien, sobre todo a la cabeza, y ese gesto de Diestro dejándose la Guti para que meta gol y tenga su pequeña alegría o su pequeño broche para el partido, la verdad que demuestra mucho.
Y al final eso es victoria contra la Granja, el golaveraje también conseguido por si acaso, otros 3 puntos más y la clasificación que cada vez está más bonita por abajo, ¿no?, para nosotros.
Bueno, la verdad es que cada fin de semana es un mundo. Ayer la jornada se dio más o menos bien, salvo la Virgen, o sea, salvo la Bañeza, que ganó Albures Promesas, que es un resultado que sorprende, pero no está nada hecho, quedan muchos puntos en juego y al final esto no se va a resolver hasta más o menos la última o penúltima semana de abril y todo mayo.
Y en general el equipo, las sensaciones que te dejaron muy buenas, ¿no? Porque también se le cogen 4 puntos ya al Tordesillas, que descansó el partido que tenía que descansar, el Becerrilla le ha descansado y todo va de cara.
Me va de cara en esta segunda vuelta, porque al final estás haciendo un muy buen parcial de números, estás dejando la portería a cero, solamente encajas uno, las sensaciones son buenas y encima ahora parece que de cara a puerta pues estamos mucho más acertados que antes, por lo cual coger y seguir con esta dinámica y empezar a preparar el partido contra el Burgos Bupulsa, que es esta semana, y mirar hacia adelante e intentar que esta semana otros 3 nos vendrían pues todavía muchísimo mejor.
Seguro que sí. Muchas gracias, Edu, y mucho ánimo para esta semana.
Muchas gracias a vosotros.
El Becerril era la cara de esta jornada en el grupo octavo de la tercera división para los palentinos y la cruz era Palencia Cristo Atlético, que perdía por 0-1 en casa en la Balastera ante la Gimnástica Segoviana. Volvió a jugar el Palencia Cristo Atlético contra un equipo de arriba y volvió a perder. Es verdad que para mí no fue inferior, tampoco superior, porque es verdad que la Segoviana no hubiese jugado igual de ir venciendo por 0-1 a ir empate, pero lo cierto es que fue un encuentro igualado y polémico. Hubo polémica arbitral y esto ya se vuelve casi opinión personal, porque parece que cuanto más varay y cuanto más años pasan, menos claro tenemos el reglamento. Para mí sí que la falta mediante la que llega el gol de la Segoviana sí que es falta, que hay gente que decía que no era falta, y de los 2 goles anulados al Cristo por sendos fueras de juego están los vídeos en el Twitter de Palencia Cristo Atlético y son ambos a balón parado. El de Adrián Pérez para mí no es fuera de juego y el otro, el de Sellés, no se acaba de ver claro. Es verdad que según el reglamento, ante la duda, hay que dejar seguir. El caso es que ambos en línea levantó la bandera, en ambos se pitó fuera de juego y no consiguió ningún gol Palencia Cristo Atlético. Indignado estaba el entrenador Rubén Gala al finalizar el encuentro.
Indignación puede ser más otra cosa. Bueno, yo creo que todos lo habéis visto. Te pueden ganar, ¿vale? Te pueden ganar porque son mejores, porque son un equipo muy bueno, van segundos. Yo no les quito mérito a su calidad individual y colectiva. Pero no me gusta hablar de los árbitros y tampoco voy a hablar porque creo que no merece la pena, pero todos habéis visto claramente que el arbitraje de hoy es para mirárselo, ¿vale? Creo que ha sido demasiado, no es una excusa, pero sí, cuando te anulan 2 goles que creo que son más que dudosos, incluso según los que los compañeros nuestros que están grabando dicen que son claros, pues bueno, no sabemos si hubiera cambiado el resultado o no. El equipo ha trabajado, ha hecho todo para ganar. Y si no podemos ganar a un rival porque son mejores, lo demuestran en el campo, porque tienen sus armas y así es como es el potencial de la Gimnástica Segoviana, que es un equipo muy bueno, por lo menos que nos dejen trabajar y que no nos tiren todo el trabajo de toda la semana y de la temporada.
Una vez dejado el arbitraje al margen, aunque era complicado para Rubén Gala, le preguntábamos que nos hiciese una valoración sobre cómo había visto el partido en general.
Bueno, creo que el partido ha estado bastante igualado. La primera parte ellos han tenido mucho control de balón, nosotros lo sabíamos que si no les quitábamos el balón íbamos a sufrir porque ellos se manejan muy bien en esas facetas, nos estaban haciendo superioridad sobre todo por dentro. El gol viene de una acción que es una falta que no debemos de hacer cuando está un jugador de espaldas, pero bueno, ya que la hacemos, también tenemos la mala suerte de que nos rebota y entra. Intentamos reponernos bien, creo que los últimos 15 minutos hemos estado bastante bien de la primera parte, a raíz de los 2 cambios en el descanso el equipo ha salido muy enchufado, hemos tenido 20 minutos muy buenos de la primera parte donde hemos podido empatar, y luego pues bueno, se han empezado a suceder demasiadas pérdidas de tiempo, demasiadas cosas, y me quedo con el trabajo de los chicos. Esto sigue, todavía tenemos vida, vas viendo los resultados que hemos tenido hoy, pero sigo diciendo que creo que nos han penalizado demasiado, no tanto el equipo rival, creo que me entendéis bastante, y sí que el trabajo del equipo ha sido sensacional, lo hemos dado todo hasta el final, y a lo mejor no llegamos a esa calidad individual que tienen ellos, seguramente no, ¿vale? Por eso ellos están donde están, tienen la plantilla que tienen, tienen un equipo mucho más veterano que el nuestro, cuando ellos llegan a tres cuartos tienen jugadores determinantes, nosotros cuando hemos llegado ahí pues se ve la juventud que tenemos en el equipo también, la toma esa de decisiones que todavía les cuesta mecanizar, y al final pues eso te penaliza también contra estos equipos, ¿vale? Vuelvo a decir que no es ninguna excusa, que hemos hecho un partido muy bueno y que creo que no nos hemos merecido empatar para perder para nada.
No sabemos si era la última bala para poder entrar en el playoff para los palentinos, y esto es lo que respondía a esa pregunta Rubén Gala.
No, hombre, no sé si se escapa o no se escapa, nosotros vamos a seguir hasta el final, lo he dicho muchas veces, intentando sacar el máximo punto posibles. Llevamos de 12 partidos, dos derrotas de los últimos 12, está claro que si ganaríamos los 13 que nos quedan, pues vamos a intentar llegar ahí, vamos a intentar ganar los 13 que nos quedan. Si luego no podemos, pues que pase lo que tenga que pasar, pero al final no nos vamos a dar por vencidos ni mucho menos.
Resto de marcadores: Virgen del Camino 1, Astorga 0, Mirandés B 1, Ávila 1, Santa Marta 2, Burgos 4, Bupolsa 0, Júpiter Leones 1, Bembibre 0, Almazán 1, La Bañeza 1, Burgos Promesas 0, Arandina 3, Salamanca B 2, Zamora 1, Numancia B 0 y descansaba Tordesillas. Vamos a analizar más en profundidad esta jornada en la tercera división con Luis Sierra en unos momentos, pero antes hay que contar que la CIA empataba y perdía el liderato de esa Liga Nacional que da acceso el ganador a la división de honor para recuperar la categoría que perdía el año pasado. CIA 1, Parque Sol 1. Nos habla sobre ese partido el entrenador de la CIA, Adrián Fraile.
Buenas, Marcos. Pues nada, el partido de ayer, la verdad que fue un partido de los últimos partidos que hemos jugado, el más flojo. De todos se sacan cosas positivas y negativas, pero creo que en aspectos y fases del partido creo que fue el partido más flojo nuestro. El rival supo aprovechar bastante bien cuando juega con aire a favor y en contra, supo leerlo bastante bien y mejor que nosotros. Fue un partido sin ocasiones aparentemente muy claras, la verdad. Creo que los dos tuvimos pocas ocasiones y las pocas que se tuvieron fueron pues avisos, más que ocasiones claras, fueron avisos al equipo rival. Y bueno, la primera parte fue un poco, pues eso, de dominio alternativo, aunque ellos llegaron y generaban esa sensación de más peligro que nosotros. Y la segunda parte pues fue un poquito más de presencia nuestra, sin ser nada del otro mundo. Y bueno, lo que te digo, creo que fue un partido bastante flojo en líneas generales. Y lo que nos toca es seguir trabajando, seguir igual que hemos seguido otras semanas, trabajando, corregir errores. Vienen semanas muy complicadas, que ya evidentemente lo sabíamos, y no queda otra que seguir dando la cara, seguir compitiendo siempre al máximo, y las cosas irán otra vez saliendo. Las temporadas son muy largas, vienen momentos más jorobadillos, más de bajón, y momentos, pues eso, que estás en dinámica positiva y sin hacer gran cosa, ganas y metes todos los goles posibles. Pero bueno, hay que estar preparado para cuando vengan las vacas flacas y seguir respondiendo y compitiendo, que ahí es cuando verdaderamente se ve al equipo ganador. Y ahora es cuando hay que estar en estos puestos, en las últimas jornadas, no al principio, y bueno, seguir compitiendo, seguir trabajando. Ya tenemos una nueva semana hoy, semana complicada con desplazamiento a Ávila. Y bueno, esperemos volver a la senda del triunfo lo antes posible, porque es necesario para no dejar escapar más puntos, y a ver si es posible que sea ya esta semana.
a este empate del Club Internacional de la Amistad a 1 con Parque Sol se sumaba la victoria de la Cultural Leonesa en casa en León por 2-0 ante Burgos Promesas, con lo que le arrebataba a los palentinos el liderato, y ahora la Cultu es primera con 48 puntos y uno por debajo está el Club Internacional de la Amistad de Adrián Fraile, que va a seguir peleando a falta de esos 9 partidos para que acabe la temporada por ganar y conseguir que la victoria de la Liga le vuelva a llevar a la División de Honor. Y pasamos a Fútbol Sala para terminar este repaso del fin de semana, porque Tafatrans le ganaba ni más ni menos que 7-0 a Guardo Fútbol Sala. Nos comentaba en el Facebook Iván Alonso Pérez que dura derrota en Tafalla este fin de, pero que queda mucho y está claro que hay que seguir peleando, y ha sido un severo correctivo para los de Eloy Alonso. Le escuchamos.
Pues bueno, ha sido el típico partido que no nos ha salido nada. Yo creo que el resultado, la verdad, es demasiado abultado para lo visto sobre la cancha. Los primeros 8 o 10 minutos tuvimos 3, 4 errores puntuales que ellos sacaron máximo rendimiento, se pusieron 3-0. Luego los últimos 10 minutos de esta primera parte yo creo que fuimos claramente superiores, apenas tiraron una vez a puerta a ellos y nosotros tuvimos hasta 4 ocasiones clarísimas para haber recortado diferencias. Pero es el típico partido en el que no quiere entrar, que ya puedes hacer lo que hagas, que no entró, el balón no quiso entrar y bueno, nos fuimos con ese 3-0 al descanso. Salimos muy bien del descanso, tuvimos también 2-3 ocasiones, ellos también tuvieron alguna, pero bueno, dominio alterno. Como te digo, no metimos las que tuvimos y ahí se produjo la jugada que para mí rompió el partido. Un penalti a favor de ellos, que fue el 4-0. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se acabó decidiendo. Nosotros apostamos por sacar portero jugador. Tuvimos errores puntuales a la hora de mover el balón, a la hora de buscar la mejor opción de pase. Y bueno, pues al final, como te digo, resultado demasiado abultado ese 7-0. Pero bueno, que nos viene también para espabilar. Nos tiene que ver que en cualquier campo, y este año lo estamos viendo, y contra cualquier rival, puede pasar cualquier cosa, que todavía queda mucho, que tenemos que seguir peleando, que estamos viendo la igualdad que hay ahí en la parte de arriba. Y bueno, esta semana descansamos, no se juega el sábado, tenemos que aprovechar pues para recuperar jugadores, para estar todos al 100% y afrontar lo que nos queda.
Derrota, como decimos, dolorosa de Porcil Guardo Fútbol Sala en Tafalla ante Tafatrans por 7-0. Ochartabe, el líder, volvía a ganar en casa 5-3 a Tauste, con lo cual se coloca con 56 puntos. Segundo es Tafatrans, que nos ha igualado con 49, y también 49 para el Guardo. Están los dos a 7 de Ochartabe. San Juan es cuarto con 47, 2 por debajo de los palentinos. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para terminar, como cada lunes, con Luis Sierra hablando de fútbol de tercera división. Hasta ahora.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
COPE, Paco juego... González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula cada
vez. Coronavirus. Italia es un país muy parecido a España. La alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.
Cuando recibía yo las llamadas de Pablo Casado, me quedé también.
Y en el País Vasco, el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz. Este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro derecha, esta operación con Ciudadanos es necesaria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, lo damos todo.
Y volvemos en los deportes en la cadena COPE para estar hasta las 3:30 hablando de fútbol con Luis Sierra. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nada, venimos de haber estado ayer viendo a Palencia Cristo Atlético. Lo que decíamos una vez más, al margen de la polémica, que ahora hablaremos de ella, pues se volvió a enfrentar el equipo de Rubén Gala, un equipo de los de arriba, y es que no solo no volvió a puntuar, no pudo ganar, sino que tampoco pudo puntuar.
Bueno, así es. Yo lo primero que tengo en mis anotaciones justamente es un poquito con esto, ¿no? El fútbol que desarrolla el equipo le da para ganar generalmente a los de la parte baja de la tabla. Ha tenido ahí algún tropiezo que al final vemos que es importante siempre que pensemos en que el objetivo del equipo pudiera ser optar al playoff, el empate con el Tordesillas, el Bupolsa, etcétera, etcétera, le da más o menos para ganar a los de abajo, pero el fútbol que desarrolla pues no le da para ganar a los de arriba, y eso pues es un problema importante. Yo creo que el equipo ha priorizado, y me parece certero, el sistema defensivo, y eso tiene pues unos pros y unos contras. Es evidente que el guarismo de goles encajados es muy pobre, o sea, afortunadamente creo que son 18 goles en contra. El equipo juega muy cerrado, elabora muy poquito, por no decir nada. Los jugadores de la zona de elaboración, apenas Bueno y Charaf, por ejemplo, en el día de ayer, apenas intervienen en campo propio, es decir, el equipo no arriesga en la elaboración del juego. Los extremos, en la mayoría de los momentos son extremos, incluso fíjate cuando jugó Edu y Fraile en el tramo final, son extremos cerrados, es decir, no hay amplitud. Si tú estás cerrado, evidentemente, y cierras la zona de construcción, fíjate los cerrojazos que hacen al Barcelona los sistemas defensivos, por ejemplo, el otro día al Nápoles, cómo le cierran el centro. Es decir, si tú cierras el centro, evidentemente estás fortaleciendo el sistema defensivo, pero también estás impidiendo que tu construcción desde atrás sea pues laboriosa, que posibilites la incorporación de los laterales. Ayer vimos cómo los laterales, Álvaro, cada vez que llegó a la línea de fondo, el rival estaba bien armado, bien pertrechado, porque no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna capacidad de sorpresa.
¿Te sorprendió, Luis, que fuera de la partida Alvarito y no Adrián Pérez en ese extremo izquierdo, cuando luego se vio posteriormente en el partido que se rompía la segoviana entre una línea y otra y que ahí podía haberse metido a lo mejor Adrián mejor?
Bueno, yo sabes que Adrián pues me parece que es imprescindible para este equipo, pero bueno, eso ya son formas de concebirlo cada entrenador. Yo creo que al final, dentro de las conclusiones o de las formas de ver el partido, pues esta derrota se puede ver de dos formas, yo creo, principalmente, ¿no? Es decir, puedes decir que la segoviana tiene más presupuesto que tú y evidentemente el dinero manda y
sí, pero
te
copia,
gana.
En la copia sabes que huimos de esas cosas del dinero. Huimos.
Pero también quiero decir la otra forma de ver el partido, y es que el partido fue muy igualado, y viendo a los jugadores de uno y otro equipo, pues la diferencia estuvo en los pequeños detalles, que es en lo que yo siempre incido. Claro, yo soy técnico y evidentemente lo que hablo es de cuestiones técnicas. A mí que la segoviana tenga más presupuesto que el Cristo, pues a la hora de ver lo que ha sucedido en el terreno de juego, veo pues una serie de aspectos. Veo que evidentemente quienes dan la información, como digo, son los jugadores, y dentro de esa información es la que analizo. Veo las posibilidades que tienen los jugadores de uno y otro equipo, veo esa personalidad, veo los sistemas de juego que tienen, veo la mentalidad, y al final pues veo que las fuerzas están muy igualadas y que los pequeños detalles son los que marcan las diferencias. Y en definitiva, que sí, que habrá jugadores en la segoviana que ganen no sé cuánto y que habrá jugadores en el Palencia Cristo Atlético que ganen no sé qué, pero que si yo tengo que elegir, me dicen tienes que hacer una selección de los dos conjuntos, tengo claro que no la he hecho, pero que, no sé, en primer lugar,
sí, ayer lo hablábamos,
elegiría a un jugador que iba vestido de morado. En primer lugar, ¿a quién coges al primero? Pues ese jugador, sin duda, Adrián. O sea, para más señas, ya. Adrián es el primer jugador que cogería yo. No salió de la partida tampoco, pero bueno, eso son ya cuestiones que el entrenador decide pues por el entrenamiento y por otras circunstancias que tienen incidencia en el juego. Pero lo que quiero yo decir, que aquí al final lo que debemos de hablar es de las cuestiones que estoy reseñando y no de las cuestiones económicas. Pero bueno, que también el dinero, poderoso don dinero, poderoso caballero.
Sí, sí, sí. La verdad que yo pienso que no fue superior la segoviana al Cristo, tampoco inferior, porque tú señalabas ayer viéndolo en directo que no es lo mismo cómo te juega la segoviana cuando va 0-0 hasta que te marca, que cómo te juega después cuando ya tiene un gol en la cazuela.
Por supuesto que sí. Es evidente que en el tramo final, cuando la segoviana llegaba a la línea de fondo, no buscaba la portería, sino que ya lo que quería era retener el balón, parar el partido y no arriesgar ni lo más mínimo, porque lo que quiere es llegar a la conclusión del mismo. Es decir, si va perdiendo 1-0, pues es evidente que en lugar de hacer lo que estoy diciendo yo, de retener, de buscar la falta, de perder tiempo, etcétera, etcétera, lo que buscas es verticalidad, profundidad, desmarque, llegadas de los jugadores de la segunda segunda línea, los cuatro de atrás con los dos de medio centro no se quedan atrás, sino que se incorporan para intentar crear peligro, es evidente, el partido es completamente diferente. Yo tengo que decir que las diferencias, ¿cuál es la diferencia mayor que vi yo a la hora de llevarse ese resultado final de 0-1? Pues sin duda ninguna, pues vi a una segoviana más estable que a un Palencia Cristo Atlético, y especialmente en la segunda parte. En la segunda parte, con los cambios, pues creo que el equipo, y por los cambios de sistema también, denotó nerviosismo y falta de un plan B. Es decir, cuando Abel se coloca de delantero centro, pues el equipo...
Que no es la primera vez.
No es la primera vez, pero para mí, cuando un equipo coloca a un central de delantero centro, hay falta un plan B, que ya sabes que yo el plan B mío es seguir con el plan A. Otra cosa es ya quemar todas tus naves, es decir, no es lo mismo que suba un lateral, que suba el lateral del lado que está actuando en esa jugada, que suban los dos. No es lo mismo dejar a dos medios centros que el segundo medio centro se incorpora a la línea de llegada, etcétera, etcétera. Es decir, quemar con todas tus naves dentro del sistema que tienes trabajado, que hay unas formas de atacar y otras. Lo que estamos comentando anteriormente de la segoviana con el 0-1, evidentemente vas ganando 0-1, los laterales no desdoblan, sino que se quedan apoyando por detrás. Los medios centros no sube arriba uno para la zona de remate, sino que se queda en la zona de rechace. Es decir, mantienes un planteamiento más conservador. Y como digo, la diferencia la vi en esa madurez, en ese empaque, y no en la calidad individual de los jugadores, que sigo insistiendo que los jugadores del Palencia Cristo Atlético demostraron en la tarde de ayer que están a la altura de cualquier equipo.
Para mí también, yo pienso igual que tú, Luis. Yendo por partes, el gol de la segoviana viene precedido de una falta en la frontal del área. Para mí es falta.
Sí, clarísima.
Porque, bueno, se ha hablado de el arbitraje de ayer, que bueno, después hablaremos también de esos goles. Para mí la falta es clara, y en el gol se abre la barrera, le pega a Pablo en la espinilla y la pelota va para adentro. La verdad que otro gol que le meten a Palencia Cristo Atlético de aquella manera, por decirlo así.
Pues ahí estamos un poquito, la mentalidad, los detalles, los pequeños detalles que son los que cuentan. Vamos a ver, la falta es muy peligrosa, y los goles, una vez que han sucedido, pues dice, si este jugador se hubiera puesto así, o si se hubiera puesto de esta otra forma...
Yo veo el vídeo, y como es tan centrada, yo creo que no tienen claro a qué escuadra la va a tirar. Entonces se pone la barrera en un sitio, pero luego se ponen casi otros dos o tres jugadores en el otro sitio, y al final es Pablo el que se mueve, le pega en la pierna y
es
entra
que no
el
tienen
por
que
el
tener,
medio.
Marco, es que no tienen que tener claro a qué escuadra va. Ellos tienen que tener una formación y una decisión de cómo debe de actuar una barrera. Una barrera tiene que mantenerse firme, tiene que estar el segundo y el tercer jugador, son los más altos del equipo, para si tiran por el palo que no está el portero, que cubran ese palo, tienen que estar de puntillas, tienen que saltar un poquito, tienen que ser jugadores que no se den la vuelta, que se mantengan firmes y duros. Bueno, pues tienen que seguir un protocolo claro, definido y determinado, más que luego el jugador tirará donde tire. Podemos poner alguna particularidad y peculiaridad, como están desarrollando algunos equipos, de colocar un jugador tumbado debajo de la barrera porque los otros saltan. Bueno, pues habrá algunas particularidades y peculiaridades, pero como yo digo, las generalidades, con independencia del tirador, son las que hay que mantener en la barrera y son las comentadas hace un momento.
Después se le anulan dos goles a Palencia Cristo Atlético. Están ya, como te decía, Luis, los vídeos en el Twitter. Yo les he visto. Para mí el gol de Adrián Pérez, que pasa el balón, no la toca Jordi y la remata él, para mí no es fuera de juego, por lo que se ve dentro de cómo está la cámara en la zona central donde estamos nosotros en la prensa. Y el otro es muy dudoso, es muy dudoso. El equipo ha protestado y bueno, pues oye, pues es algo que nos ayudó, desde luego.
Bueno, me parece bien que a lo mejor pues David Nieto convoque una rueda de prensa donde diga los errores que le están infringiendo al Palencia Cristo Atlético en la presente temporada, que yo desconozco. A mí me comentaron el partido de Zamora que el segundo gol posiblemente fueran fuera de juego. Bueno, pues convocar una rueda de prensa, de manifestar sus quejas, y los demás tirar del hilo que alguien marca. Pero
yo sí que soy...
En el día de ayer en directo, pues veo que mi apreciación no fue correcta, porque sinceramente no vi fuera de juego ninguno de los dos goles. Pero tú me estás diciendo que se ve claramente que el de Adrián es correcto, pues no estamos en la mejor situación de verlo desde el palco, claro. No se ve bien.
Claro.
Y de hecho, yo estoy diciendo mi error según lo que tú me estás comentando.
Yo al final eso, no soy nada amigo de las críticas a los árbitros, pero es verdad que si ha habido un error que pensamos, hay que contarle. El caso es, como decimos, que al final el resultado es otra nueva derrota para el equipo. Es verdad que solo son dos en los últimos 12, pero cuando quieres meterte en playoff necesitas puntuar ante los de arriba.
Bueno, pero si ese no es el objetivo del playoff, pues ese no es el objetivo del equipo, entrar en playoff, pues tranquilidad y buenos alimentos. Lo que sí es cierto es que quedar el equipo sexto, séptimo, octavo, creo que no es absolutamente relevante, porque no tiene mayor incidencia en los aspectos externos.
Quinto, aquí lo que vale es quedar cuarto.
Quedar cuarto no, pero como ese no es el objetivo final, pues tampoco tiene excesiva trascendencia el hecho de haber perdido ayer ante uno de los de arriba. Lo que sí, el equipo para el futuro, evidentemente, tiene que hacérselo mirar, es que con los de arriba no funciona el fútbol, como digo, que desarrolla, no le da, porque no es en el día de ayer, que a lo mejor el árbitro pues no tuvo su tarde. Yo insisto en que en directo, salvo esas dos valoraciones que sí son decisivas de los dos goles anulados, que parece ser que en una de ellas erró, pues tengo que decir que, claro, si quiere optar a las plazas de arriba, pues pasa con el Zamora, evidentemente perdió en el Ruta de la Plata, que va primer clasificado. Con la Segoviana ha perdido los dos partidos. Las diferencias han sido mínimas, que yo aquí lo quiero reflejar y mantenerme en que yo, para mí, este equipo desde el principio hasta el final tenía que haber luchado como objetivo el optar al playoff. Con el Numancia, pues perdió en la Balastera 1-0, 0-1. Es decir, vimos que un partido también muy igualado, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Con la Arandina ha perdido los dos partidos. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el que vi yo en la Balastera. Yo no la vi por ninguna parte, la vi en el Guarismo, en el resultado final.
Y Burgos Promesas.
Burgos Promesas empató en la Balastera, que es el próximo rival.
El próximo rival.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen allí. Con el Astorga empató en la Balastera, no sé lo que harán en la Era Gudina. Con el Ávila perdió en el Adolfo Suárez. Vemos que con todos los de la parte alta de la tabla, pues el equipo no ha dado la talla. Y, hombre, pues en alguna ocasión
el primero
parece
de
lo, extraño que no lo haya conseguido.
El primer equipo al que ha ganado es el Salamanca, que marcha noveno, Salamanca B.
Claro, el Salamanca B, que bueno, pues ahí vemos dónde está en la clasificación. Los que están arriba, como digo, son todos estos y a ninguno ha sido capaz de ganar. ¿El arbitraje en Zamora fue malo? Pues probablemente lo fuera, que yo no lo sé. ¿Con la Segoviana también en esas dos acciones puntuales? Pues según parece ser que también. Pero claro, el equipo es que lleva tiempo y no solamente ya es lo del la presente temporada, lleva tiempo sin saborear ninguna victoria con los de arriba y así es imposible el conseguir algo positivo, pero insisto, el presupuesto del equipo es el que es, las opciones y los objetivos son los que son y por lo tanto tampoco tiene excesiva incidencia ni relevancia.
No sé si me quieres apuntar algo más de Palencia Cristo Atlético o hablamos un poco de...
Pues si te parece, finalmente tengo dos cositas que me parece interesante. La semana pasada abordamos estupendamente el tema del Becerril y quiero decir que evidentemente que si quieres optar al playoff, que yo sabes que siempre me voy ratificando y cada jornada, cuanto más lo veo, más me ratifico y reafirmo que el equipo tiene opciones claras. Hayas visto que el Burgos Promesas ya no está en playoff. Recuerda que cuando un servidor se mojó, estaba a 14 o 16 puntos de la Arandina. Dije, para mí ese equipo no va a estar en playoff. Todavía puede estar, pero el tiempo me va dando la razón porque veo yo que, claro, hay delanteros que el mismo Cristo Atlético, el mismo Palencia Cristo Atlético, no les quiere tener en plantilla, que hay otra serie de jugadores que no voy a dar nombres, evidentemente, que ganarán 1.200, 1.300, 1.400 o 5.000 euros, pero que yo, si tengo que diseñar una plantilla, les cojo antes a los del Palencia Cristo Atlético.
Sí, sí.
Y otro aspecto que me parece relevante e interesante, y me parece pues que es positivo, es que el Palencia Cristo Atlético... no lo sé en profundidad, pero ayer me paré un poquito a ver la exclusividad de muchos de los jugadores del Cristo que se dedican al fútbol, que eso es una de las llaves. Tú fíjate, el pobre Becerril, que tiene 5 o 6 que tienen Carlos, que trabaja a turnos. Pues fíjate que le vas a exigir a ese jugador, a Sebi, que tiene una semana, no entrenan con el equipo, entrenan fuera, eso es muy difícil ahí poder exigir cosas. Sin embargo, jugadores que están en exclusividad, tú fíjate, un técnico en exclusividad, por ejemplo, lo que puedes hacer y compartir con ellos, casi nada.
Yo ahí desconozco los que están en exclusividad en los equipos de arriba de la tercera división.
Claro, sí, pero más es o que menos el Cristo, de Cristo pero... tiene unos cuantos, porque podríamos hablar de, yo no sé si está Miguel, bueno, creo que son unos cuantos, que es un tema a reflejar, que yo esto lo digo desde el lado positivo, con lo cual los objetivos a los que debe de aspirar el Palencia Cristo Atlético, pues desde mi humilde opinión deberían de ser otros, porque yo veo posibilidades de hacerlo. Desconozco el presupuesto. Insisto que el dinero es importante, pero la realidad es aún más importante.
Pues sí, Luis. Otro apunte creo que me tenías que dar, además de ese.
Era el de la exclusividad y el de que si quiere estar en el playoff pasa por conseguir algo, hacer alguna cosa más con los dos equipos de arriba.
Nos quedan 30 segundillos para la pausa publicitaria y lo que más nos ha sorprendido es eso, otra derrota de Burgos Promesas, la Arandina le adelanta y es la Arandina la que marca el playoff. Tiene 8 puntos por encima del Cristo ya con los mismos partidos.
Efectivamente, con lo cual las posibilidades son, yo creo, a mí me da la sensación que los dirigentes, ayer David Nieto que nos decía cosas ahí, yo creo que ellos realmente ven que lo que nosotros decimos, y perdone, porque puedo estar totalmente confundido, lo que nosotros hemos dicho y hemos apostado que este equipo tenía opciones y posibilidades de estar en playoff, yo creo que ellos realmente las piensan.
Sí, sí.
Lo que pasa es que entienden lo contrario de lo que yo digo, ¿no? De decirlo de antemano.
Hacemos pausa publicitaria, Luis, y ahora continuamos hablando en los deportes de la COPE de fútbol de tercera división.
Colegio Santa Rita, centro inclusivo y bilingüe, altas capacidades, cocina propia, madrugadores y mucho más. Jornada de puertas abiertas el jueves 5 de 11 a 1 y a las 6 de la tarde, viernes 6 de 11 a 1 y sábado 7 a las 12. Te esperamos en la Avenida de Madrid 6. Colegio Santa Rita, una escuela con sabor a hogar.
Deportes Artiza, 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar en Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1, estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Colegio San José, centro examinador Trinity y único centro colaborador examinador Goethe Alemán. Pedagogías activas en educación infantil, semana académica en el extranjero y nuevas instalaciones en proyecto. Ven a conocernos el sábado 7 a las 12 de la mañana y el jueves 12 a las 6 de la tarde. Estamos en la Avenida Madrid número 1, Colegio San José.
Continuamos en los deportes en la cadena COPE hasta las 3 y media hablando de fútbol de tercera división con Alberto Sanz en el control de sonido y con Luis Sierra aquí sentado con nosotros en el estudio. Bueno, Luis, hemos repasado por Facebook Live largo y tendido la situación de Palencia Cristo Atlético y la derrota en el día de ayer, y hay que hablar de la victoria por 1-5 ni más ni menos del Becerril en la Granja.
Tercera victoria consecutiva, el equipo está enrachado, lo comenté que el punto de inflexión se produjo el día del Ávila, el equipo estaba adormecido. Y después de esa importantísima victoria conseguida ante el Ávila, como digo, en el Mariano Aro, el equipo cambió la cara, perdió en Soria, es cierto, contra el Numancia, bueno, es un grandísimo rival, pero a partir de ahí empató con el Zamora, ganó el Miranda, ganó el Real Burgos, y esta victoria que estamos comentando, el equipo lo ha alcanzado, el objetivo suyo, que es la permanencia. Cierto es que afortunadamente ha sumado todos esos puntos, porque los de abajo, como no puede ser de otra forma, pues también están apretando, porque no es normal determinadas victorias que se están produciendo.
Sí, ganó la Virgen, por ejemplo, también en el día de ayer, y bueno, tenemos que contar, ganó el Becerril por 1-5, ni más ni menos, que marcó 5 goles, uno de ellos, el primero, el que abría la lata, David, que ya es pichichi, ni más ni menos, del grupo de la tercera división, un delantero del Becerril que no ha tirado ningún penalti. La verdad que los datos son demoledores.
Claro,
demoledores.
Es que yo creo que lo fácil de los entrenadores y de los secretarios técnicos, pues es decir, yo quiero a Rubiato, claro, este jugador está consolidado, está. Lo importante cuando no tiene recursos es ver a estos jugadores, que aquí David para mí no ha sido ninguna sorpresa. Yo, Cuco, que nadie habla de él, me parece que Cuco está a la altura de David. Desde
marcó,
aquí,
marcó,
lo digo
por
yo,
también, el segundo gol.
Lo que pasa es que bueno, está jugando en otra demarcación, está jugando en una demarcación que le perjudica muchísimo, bajo mi punto de vista, pero si estuviera jugando en la punta de ataque, no tengo ninguna duda que Cuco llevaría entre 8 y 12 goles, porque creo en sus posibilidades y porque sus hechos y sus actuaciones me lo demuestran jornada tras jornada, a pesar de perder el balón cuando juega especialmente en la banda izquierda. ¿Por qué? Pues porque el chico tiene otras características, no para jugar ahí. Esa es mi opinión.
Se me ocurre una pregunta, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cuánto haría que un palentino no era pichichi del grupo octavo de la tercera división?
Pues no te puedo informar, Marcos, porque no lo sé, ya sabes que no soy muy dado a las estadísticas y a todo eso.
Pero haría un tiempo,
datos.
¿No?
Hará un tiempo seguro, y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo David, pero insisto en que a mí no me extraña ni lo más mínimo. Sus posibilidades son reales y ciertas.
Para finalizar, el Cristo es sexto, como decimos, a 8 puntos de ese playoff, y el Becerril es décimo quinto con 29, está 6 puntos por encima del descenso, pero 8 puntos, perdón, pero hay que evitar esos posibles arrastres y seguir peleando. Luis, muchas gracias por haber estado un lunes más aquí.
Ha sido un placer, adiós, buenas tardes.
También ha estado Alberto Sanz en el control de sonido, lo repetimos y le damos también las gracias, y mañana a todos los que estáis, aparte de daros las gracias, os recordamos que a las 3 menos cuarto volvemos en nuestro Facebook Live. Hasta mañana.